FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Hola, buenas tardes. Nuevamente Alimento y Vida en el aire de FM Asamblea para informar, opinar y analizar nuestra realidad como todos los viernes. Y hoy 29 de julio de 2016 tenemos mucho para decir, ya que son innumerables los daños socioeconómicos provocados por Cambiemos, para quien la palabra incumplida es su sello diferencial. Esta máquina neoliberal que llevó al gobierno gracias a las mentiras de campaña. ¿Se acuerdan de la campaña del miedo? Todo esto llevó a millones de argentinos a votar en contra de sus propios intereses. Podemos decir que la Argentina entró oficialmente en recesión, de acuerdo al primer informe del nuevo INDEC. La economía se contrajo un 0,7% respecto al último trimestre del 2015. Respecto al subte, al subterráneo, la justicia impidió el aumento del 67% en la tarifa del subte impulsado por el gobierno, este aumento, y que hubiera entrado en vigencia hoy. El fallo dispuso mantener el precio del viaje hasta que se calcule en forma correcta la tarifa. Si hablamos del aceite, luego del anunciado aumento del 30% en el precio del aceite, que se aplicaría a partir del 1 de agosto, el gobierno comunicó finalmente que llegó a un acuerdo con las empresas para moderar el incremento a un 6% mensual hasta diciembre. Con el sinceramiento, el precio del aceite creció desde comienzos de año un 80% nada más. Tarifazo. Las multisectoriales contra el tarifazo llamaron para el jueves 4 de agosto a un nuevo ruidazo en todo el país contra el aumento desmedido de los servicios y pidiendo la renuncia del ministro Aranguren. La convocatoria es motorizada por clubes de barrio, cooperativas, sindicatos y asociaciones de consumidores que, junto con las protestas para que el tema no salga de la agenda, vienen presentando ante la justicia pedidos de amparo. Se suma a esto que la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional, ATE, convocó a un paro de 24 horas para el 11 de agosto por la situación de incertidumbre que se están viviendo en los hogares argentinos, también para prevenir nuevos despidos y ante el pedido de Macri de una justicia laboral más equitativa, buscando con esto la flexibilización laboral. Agrotóxicos. La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta solo 10 metros de las viviendas, o sea que reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoyendo de este modo fallos judiciales. Y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Respecto a esto, decía Eduardo Galeano que somos todos ecologistas hasta que alguna medida concreta limita la libertad de contaminación. En 2012, la Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas, citando el principio precautorio vigente en la ley. Ante la posibilidad de perjuicio ambiental, es necesario tomar medidas protectoras. Y en Argentina existen más de 100 trabajos científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en las poblaciones. Finalmente, si hablamos del FOMECA, ¿qué es el FOMECA? Es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Los medios comunitarios reclaman el pago de los FOMECA que se adeudan desde hace 6 meses, o sea, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Son fondos destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios. Esta herramienta procura la ampliación de nuevas voces y miradas y fortalece a los actores de la comunicación audiovisual comunitaria. El gobierno actual, para terminar con la ley de servicios de comunicación audiovisual, dio de baja los artículos que no permitían la concentración y que de este modo dejaron la puerta abierta para que empresarios extranjeros se hicieran de los medios, de muchísimos medios nacionales. Y creó este gobierno el ENACOM, una oficina vacía de contenido. Y para ello despidió a montones de trabajadores y trabajadoras. En el programa de hoy entonces estaremos hablando con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, Marco Filardi, desde Corrientes. Y entrevistaremos al ingeniero Raúl Botesi, que nos contará acerca de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde. Y seguiremos charlando con él sobre la nueva ley de semillas, más conocida como ley Monsanto. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que sigue.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Bueno, amigos, nuevamente en el aire, el programa 49 de Alimento y Vida, siempre en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, FM 94.1, Avenida Corrientes 6114, acá con Julio González.
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, Julio, muy contento de compartir este último programa de julio. Un saludo especial para todos los papis de la ciudad y el Gran Buenos Aires, por lo menos, que están terminando las vacaciones y preparándose para el merecido descanso. Bueno, los saludamos a Joaquín, nuestro operador, Joaquín. A Juan, nuestro productor, y les contamos que el tangazo que escuchamos, aunque sea un fragmento, se corresponde a La Yumba.
La Yumba.
Tiene que ver con nuestro barrio, Villa Crespo, con la cooperativa de consumo que funciona en este mismo local de la radio y de la asamblea, y que es un tema que tiene que ver con que estamos rememorando el fallecimiento de su autor, ¿verdad?
Sí, Osvaldo Pugliese.
Sí. Un 25 de julio del 95. Bueno, ¿qué otras cositas tenemos para recordar y para festejar?
¿Sabés qué? Quería mencionar, ya que mencionamos a Pugliese, que la orquesta de él, bueno, ya es sabido, pero hay gente que todavía no lo sabe, que se manejaban en forma de cooperativa. O sea, que si bien era el nombre rutilante Osvaldo Pugliese, en la orquesta todos cobraban lo mismo,
¿no? Una cooperativa de trabajo.
Cooperativa de trabajo era la orquesta de él.
Debe ser un caso casi inédito, ¿no?
Sí. El otro día lo escuchaba, ya mi viejo me lo había dicho hace muchos años, y el otro día lo escuchaba como algo muy poco usual. Y que mismo cuando el tango en los 60, fines de los 60, empieza a decaer, muchas grandes orquestas se desarmaron. Y él la siguió sosteniendo, ¿no? A pesar de que no era el momento adecuado. Bueno, vamos a las efemérides. ¿Viste yo qué creativo que soy? Vamos a seguir con lo que vamos a escuchar. Algo así terminé.
Sí, fue muy concreto.
Muy concreto lo mío, ¿no?
No, pero no dejó ningún lugar a duda.
No dejó duda, sí. Después que lo dije, digo, vamos. Che, efemérides. Esta es medio triste. 29 de julio del 2000 se suicida el prestigioso cardiocirujano argentino René Favaloro.
También una de las víctimas de la crisis del 2000-2001.
Tal cual.
Realmente, cuánta gente quedó en el camino de esta forma desgraciada, ¿no? Un merecido recuerdo para alguien que hizo tanto por la ciencia argentina, pero no solo por la ciencia argentina, sino que le puso el corazón para que esa ciencia pudiera llegar a todos, ¿no?
Y vos sabés que, bueno, viste que él tenía... Dicen que una de las cuestiones por las que se suicidó es que tenía deudas que no pudo afrontar, porque en realidad el PAMI le adeudaba montones de plata. Y si me quería recordar quiénes estaban en ese momento manejando el PAMI: Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal eran funcionarios muy importantes.
A ver, decilo de nuevo, ¿quién manejaba el PAMI en el año 2000?
Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno, y María Eugenia Vidal, actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Así que viste, cuando aquel que se vayan todos, después volvieron.
Traídos por nuestros votos.
Efectivamente.
Bueno, sigamos. A ver, como noticias que realmente no levantan el ánimo, 50 años, un 28 de julio, de la noche de los bastones largos en la Universidad de Buenos Aires, un momento histórico en la universidad pública, todo un símbolo, los caballos con sus jinetes, a los cuales algunos llamaban caballo de dos pisos.
¿Por qué, che?
Y por el caballo de abajo y el caballo de arriba.
Ah, qué bueno. No,
golpeando con los bastones a los profesores y docentes y estudiantes desalojados. Es en la imagen que fue en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cuyo decano era eminente meteorólogo argentino, luego un gran científico latinoamericano y mundial, Rolando García. Digamos, fue realmente un gran formador de gente. Y bueno, te comentaba antes de que estuviéramos en el aire, sí, que desde la universidad, la gente que está haciendo memoria de estos 50 años, nos han pedido que escribamos algo de qué había pasado en aquel entonces en la Facultad de Agronomía. Y ahí estamos escribiendo con mucho esfuerzo, porque hay que hacer memoria de 50 años atrás. No es fácil. Y una cosa más alegre.
A ver.
El día de los ñoquis. Hoy es el día de los ñoquis, pero no de los ñoquis, empleados ñoquis, de los funcionarios ñoquis, de los técnicos ñoquis, los investigadores ñoquis, los políticos ñoquis. No. Sino es ñoqui, de los ñoquis ñoquis. Y lo que nos contaba Juan es que esta historia tiene un largo origen. Se remonta al siglo VIII, cuando, según cuentan, un joven médico de nombre Pantaleón, hoy conocido como San Pantaleón, que solía peregrinar por Italia, curando enfermos y ayudando a los pobres. En una de esas peregrinaciones, el médico le pidió a una familia muy humilde si sería amable de hacerle un lugar en su mesa y lo invitó a comer. Para agradecer, les predijo un año de pesca y cosechas excelentes. Por supuesto que la profecía se cumplió. Dicho episodio ocurrió un día 29 y se dice que los campesinos le habrían ofrecido al santo una comida simple y económica.
Los ñoques. Mira, no la conocía, che. Más que interesante. Y bueno, entonces vamos a leer la última efeméride que tenemos hoy. El 28 de julio de 1954 nace Hugo Rafael Chávez Frías, más conocido como Hugo Chávez, y vamos a escuchar un pequeño audio en homenaje al comandante Chávez.
Al niño, déjalo que viene para acá, él viene. Fue Cristo el que dijo, dejad que los niños vengan a nosotros. Él venía, él viene con su papel. Él viene con su papel, pues. ¿Cómo te llamas tú, hijo?
¡Vaya!
Ajá. Oye, ¿tú te pareces al gallito a mi nieto? ¿Vale?
Cállala.
Ajá. ¿Cuántos años tienes tú?
Seis.
¿Estás de vacaciones? Tres. 3 años. Ajá, el gallito tiene apenas 9 meses. 11 meses. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes?
Galleta.
Galleta, da. Bueno, dame galleta, pues. ¿Está mi galleta?
Sube bandera del amor.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. We'll be right back.
no existe más.
¿Qué esperas?
Sudamérica es así.
¿Qué esperas?
Esto es pura realidad.
¿Qué esperas?
Solución en el final.
Superman
nunca viene por acá.
¿Qué esperas?
Nuestro héroe es de verdad.
Nacional.
Bien anónimo y mortal.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Burocracia, qué frustración, lo de siempre, lo normal.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida, en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Y bueno, y estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Raúl Botesi. Raúl, muy buenas tardes, un placer en saludarte en nombre de nuestro programa, compartido este espacio con muchos amigos y compañeros, y acá en la mesa con el ingeniero agrónomo también, Julio González.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, Raúl, un placer escucharte. Nos parece que es un día muy particular por varios motivos, pero antes de entrar a la Jornada Nacional de Denuncia a la Ley Monsanto, en la que de la que nos gustaría hablar con más detalle, nos gustaría que nos cuentes, vos sos integrante de una cooperativa de trabajo, que se llama Iriarte Verde. ¿Por qué no nos contás cuál es la idea que hay atrás de Iriarte Verde?
Bueno, sí, cómo no. Bueno, sí, es una cooperativa de trabajo que se constituyó hace unos 6-7 años en función de, bueno, de aspiraciones de todos los integrantes que tenemos hoy dentro de la cooperativa referidas al tema de la alimentación y al tema de la producción de alimentos sanos, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que nos unió y que estuvimos trabajándolo hasta que decidimos, en determinado momento, armar una cooperativa y dedicarnos a la producción y a la comercialización de ese tipo de productos, ¿no? Muchos productos nuestros de propia producción y otros que son de la otra economía, ¿no? De la economía de los pequeños productores y agroecológica, ¿no? Que tiene que ver con un alimento más sano, producido en condiciones distintas. Entonces, eso comercializamos acá en nuestra cooperativa, en nuestro local, acá en Barracas, y además hacemos una especie de, digamos, de entrega domiciliaria, ¿no? De esos canastos de hortalizas y los productos que tenemos de otros productores pequeños de todo el país.
Fantástico. Si querés decir cómo se comunican con la cooperativa, los que puedan estar interesados, y después vamos al temite de la semilla.
Sí, bueno, nosotros tenemos una página que es Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. Además hay un teléfono que es directo, ahí se pueden comunicar con nosotros al 4301-9710 y o si no, vía mail, ¿no? Con pedidos@iriarteverde.com.ar.
Macanudo.
Son las formas de llegar a nosotros.
Bueno, vos, Raúl, sos integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la carrera de Nutrición, en la Facultad de Medicina de la UBA, y como tal estás participando en una multisectorial que se armó hace poquito, más allá de que había muchas organizaciones que ya con las cuales se venía interactuando, pero esta multisectorial se crea a partir de un anuncio del actual ministro de Agroindustria y está como empezando a hacer sus primeras acciones. ¿Por qué no nos comentás un poco cuál fue el anuncio, qué es la multisectorial, qué están proponiendo y por qué?
Bueno, sí, esto surge, esta cuestión de la multisectorial, precisamente por anuncios del Ministerio de Agroindustria a través de su titular, Ricardo Burchaile, que posteriormente en una reunión con directivos de Monsanto anuncia que se han puesto de acuerdo y que va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en cierta medida va a satisfacer las necesidades comerciales de Monsanto, ¿verdad? Entonces, frente a este anuncio, un montón de organizaciones que hace mucho tiempo que vienen luchando contra este sistema productivo y luchando contra precisamente contra la forma de establecer las condiciones de Monsanto y lo que produce Monsanto en los países, decidimos formar un frente de lucha que dimos en llamar de esta forma multisectorial contra la ley de semillas Monsanto. Hay muchas organizaciones políticas, sociales, ONG, cooperativas que y organizaciones que se han hecho exclusivamente para luchar contra Monsanto, ¿no? Acá lo que tuvimos de bueno en esta organización es que dejamos de lado algunas cuestiones políticas y hasta ideológicas frente a lo grave de la situación, ¿no? Porque convalidar una ley de este tipo de parte de un país es como entregar la soberanía no solamente alimentaria, sino la soberanía del país, ¿no? Entonces surge esto como una forma de ir luchando contra estas decisiones políticas y económicas de los gobiernos y de las a medida de las multinacionales.
Raúl Julio González te saluda.
De acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Un gusto escucharte. Y bueno, entonces, contanos un poquitito esta multisectorial. Sé que llama una jornada de denuncia. Esto, ¿dónde sería? ¿Cómo?
Sí, lo primero que nosotros hicimos, la primera acción de esta multisectorial, sí, fue precisamente hacer una presentación ante el Ministerio de Agroindustria, solicitándole al ministro que dé a conocer el texto, ese proyecto de ley que existe, como para poder hacer una discusión amplia con todos los sectores que intervienen en esa entelequia de campo. Uh-huh. Entonces, de esta manera poder darle una forma a esa ley o discutiendo distintas alternativas que nos contemplen a todos los sectores campesinos, pequeños productores, y todo el sector que está dentro de ese esquema, ¿no? Entonces, bueno, eso se fue presentado ahí al Congreso, al Ministerio,
sí.
Y bueno, no obtuvimos ninguna respuesta aún, por lo que nuestra segunda acción, que vamos a concretar precisamente el día primero de agosto, en honor a la Pachamama, vamos a hacer un encuentro ahí en la, precisamente frente al Ministerio de Agroindustria, una jornada nacional de denuncia a la nueva ley de semillas. Esto significa juntarnos, hacer una protesta y pedirle, solicitarle al Ministerio de Agroindustria que haga conocer este proyecto de ley y que lo podamos discutir y además de discutirlo, que tengamos la posibilidad de que se pueda hacer una audiencia pública previa a ese proyecto de ley, ¿no?
Raúl, aclaro entonces que es el lunes a las 14 horas en Paseo Colón 900.
Exactamente.
Bien. Sí. Bueno, no hay que ir...
El lunes a las 14 horas nos juntamos ahí, todos los que tengan interés en participar, y que son muchos los que no están a favor de esta forma de producción y de la investigación que pasa por el tema de los transgénicos, puede venir a a manifestarse ese día y esa hora.
Ahí vamos a estar.
Ahí van a estar. Y Raúl, ¿no hace falta ir disfrazado de semillas o alguna de esas cosas? O también...
El que quiere venir disfrazado de semilla, viene muy bien. Lo que sí vamos a evitar que no sea lo que se vea del todo quiénes son las organizaciones, ¿no? Sino queremos que se vea que estamos protestando contra una ley de semillas, ¿no? No pretendemos que sobresalgan las organizaciones frente al problema serio que tenemos, que es precisamente la ley de semillas. Sí.
Y que tiene que ver, como decías vos...
También, ¿cómo?
No, y que, como decías vos, tiene que ver tanto con la soberanía alimentaria y, por lo tanto, con la soberanía nacional, ¿no?
Exactamente.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Nos encontramos el día de la Pachamama, el primero de agosto, y vamos a acompañar, como venimos haciendo, todas las cosas que está sugiriendo, proponiendo la multinacional, con la esperanza de que sean muchas voces y nuevos actores los que se sumen a este reclamo que tiene que ver con la alimentación popular, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por haber llamado y contamos con ustedes. Ya llegará por ahí también el mensaje, ¿no? Como para que ustedes también sean difusores de este evento.
Desde ya que sí. Bueno, estuvimos compartiendo esta entrevista con el ingeniero agrónomo Raúl Botesi, básicamente como integrante de la multisectorial que está enfrentando una posible ley de semillas, que la ley de semillas ya bautizada como Monsanto, y en representación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Carrera de Nutrición, pero también de la Red de Cátedras de Soberanía Alimentaria y Cátedras Asociadas de distintas universidades públicas. Muchas gracias a Raúl y seguimos en Alimento y Vida.
Hasta luego.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos de vuelta, después de hablar con Raúl Botesi. Y vamos al bloque de las noticias Caliza, ¿te parece, Carlos?
Dale, que tenemos mucha realmente. El mes de agosto viene cargado de cosas.
Sí, ¿no?
Y no habíamos incorporado el festejo de la Pachamama el día
sí,
primero.
Sí, bueno, nos hizo acordar Raúl.
Nos lo hicieron recordar. Bueno,
está bueno.
Arrancamos, Julio, entonces con las noticias.
Participación activa en la organización de un debate nacional con explicaciones y consultas en relación a la ley de semilla. ¿Quién controla las semillas? Controla los alimentos.
¿Mm? De acuerdo. Este era el tema al que nos estábamos haciendo referencia. Ahí, aparte de lo que comentaba el ingeniero Botesi con respecto a lo que está haciendo la multisectorial, hay muchísimas voces en el interior del país, algunas sorprendentemente en la provincia de Santa Fe, donde la producción transgénica ha avanzado considerablemente. Sí. Hay una declaración muy interesante de la Federación Agraria Argentina. Hay cooperativas muy importantes también alertando, sumamente preocupada. Algunos se quedan en la primera etapa de esto. El pueblo quiere saber y hay otros que dicen, no solo queremos saber, sino proponemos, queremos que la nueva ley nos dé participación, claro, ¿no? Que se escuchen todas las voces y que se atiendan todos los reclamos, ¿no?
Bueno, esperemos que se escuchen, ¿no? Todas las voces. Después tenemos para agosto la próxima feria del productor al consumidor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y para empezar a festejar anticipadamente el Día del Niño, que es el tercer domingo de agosto, es decir, el 20.
Bueno, nosotros la feria es un domingo antes para que los papis vayan juntando energías y inviertan bien los pesitos que le quedaron de las vacaciones de invierno. Si le habrán quedado.
Y yo creo que algo debe haber quedado. Mira, leía el tema de cuánta gente lo que se gastó y es, mucho menos de lo que se venía gastando en años anteriores en las vacaciones de invierno. Así que o la gente se lo ahorró para gastar en las por ejemplo en eventos como el Día del Niño, o será que está entrando menos plata a los hogares, pero
será que estamos haciendo un uso más racional y no pasamos por los shoppings.
Puede ser. Como el uso racional de la energía, decís vos.
Sí.
Bueno, 17 de agosto, en el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, una más que interesante conferencia del doctor Eduardo Sevilla Guzmán, la agroecología como enfrentamiento a la modernidad capitalista.
Claro, eso como para demostrar que la Facultad de Agronomía no solo hablamos de agronegocios, ¿no? También tenemos algo que aportar al debate nacional con miradas críticas interesantes, profundamente fundamentadas por años de experiencia, con una visión internacional muy integrada. Y eso es el 17, y el 22 va a estar un personaje de aquellos completando o sumando a la visita de Eduardo Sevilla Guzmán. Brasileño.
Leonardo Boff. Y va a hablar de ecología integral para la casa común.
¿Qué es el concepto de ecología integral? Eso hablamos, vos decías algo de Galeano, que
todos somos ecologistas hasta que ponen una medida en la cual te prohíben degradar el medio ambiente, entonces hasta ahí somos todos ecologistas, ¿no?
Entonces, sobre esa idea, Leonardo Boff profundiza la reflexión y llega a algunas conclusiones que seguramente va a compartir. Además tiene muchas cosas escritas, tiene una página realmente muy, muy ilustrativa de sus ideas y sus propuestas, pero como que la ecología no comienza y termina en la problemática ambiental.
Está bien. Y o sea, él tiene una página, decís vos,
que para consultar. Uno pone Leonardo Boff en Google y encuentra todo, y muchos materiales también en castellano, una producción intelectual muy, muy intensa, con boletines semanales incluso, pero hay libros, algunos de ellos en castellano, y con la síntesis que a uno le da una idea de los contenidos. Para la nueva generación de argentinos, Leonardo Boff es un personaje clave en la intelectualidad latinoamericana de los últimos años, y los aportes que ha hecho al debate de la crisis civilizatoria, los aportes que ha hecho a los últimos documentos papales como la encíclica Laudato Si, han revitalizado su presencia en el debate internacional. Claro. Así que muy felices de poder contar con la presencia de él. Va a estar en Argentina, va a recorrer distintos lugares, va a recibir el premio honoris causa, el doctorado honoris causa de la Universidad de La Plata, va a participar en el recuerdo de los 400 años de la muerte, 40 años de la muerte de Monseñor Angelelli, asesinato de Monseñor Angelelli en La Rioja. Va a presentar un libro, va a estar animando debates en distintos lugares, y él cierra su presencia en Argentina en la Facultad de Agronomía, en el Salón de Actos.
De lujo.
El 22 al mediodía.
¿Y la página entonces?
Leonardo Boff con doble F, B larga, O, FF.com.
Muy bien, bárbaro. O sea que tenemos 17 y 22, dos presencias de lujo en la Facultad de Agronomía, así que a no perderse estas interesantísimas charlas. Bueno, con las noticias caliza creo que estamos.
Estamos, no, ¿tenés a algo ver si más nos escapó ahí? Algo de la Dale. Cátedra Libre de Estudios Agrarios, ingeniero Horacio Giberti.
Sí.
Invita a la tercera jornada de debate la problemática agraria en la Argentina. Tema: cuestiones y perspectivas de la pequeña producción. El miércoles 21 de agosto, 13:30 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a volver, cuando estemos más cerquita lo vamos a recordar.
Pero para tener en cuenta también.
Con panelistas de todo el país.
Bien, bueno, bárbaro. Yo diría que vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece? Y después volvemos ya con lo que sigue. Así que vamos a un
qué
corte.
Jugados que estamos hoy.
Sí, estamos súper, así que... Muy bien, listo, Joaquín.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Interredes. Interredes. Desde el inicio de su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Interredes. Interredes. Ejecución cero. Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Aresia, Red Nacional de Medios Alternativos, Red PAC, Red Colmena, Farco, Amarc Argentina, Red Com. Interredes. Interredes. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Ejecución cero.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno. Vamos a entonces a hablar con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria. Marcos, ¿nos escuchás?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Marco Filardi. Ya habíamos dicho al comienzo del programa que hoy vamos a hablar con vos desde Corrientes. Así que, bueno, contanos, ¿en qué andás?
Bueno, ahora estoy reunido casualmente en la Asamblea Ciudadana de la Ciudad de Corrientes con dos personas que me gustaría que ustedes conversen directamente con ellos, porque estamos en el marco de un encuentro de los Pueblos Libres acá en Corrientes. Y estoy al lado de Rita Mesa, que bien les puede contar de qué se trata esto. Y también estoy acá acompañado por Cristian Piris, de Guardianes de Libera, que hay novedades importantes vinculadas a lo que ustedes conocen, el conflicto que se está dando en los esteros. Así que bueno, díganme ustedes con quién querrían hablar primero.
Bueno, si no hay problema para vos y para los compañeros que están allí al lado tuyo, lo podemos hacer en ese mismo orden, ¿te parece?
Sí, cómo no. Entonces, en primer lugar, les paso ya la palabra a Rita Mesa, que les va a contar bien.
Gracias, Marcos.
Buenas noches.
Buenas noches, Rita, un placer escucharte. Bueno, ¿por qué no nos contás qué están haciendo, por qué se están manifestando en este momento y en concreto qué están reclamando, qué están proponiendo?
Nos reunimos el Foro de los Pueblos Libres. Es una unidad que estamos construyendo de ciudad-campo. Entonces participan de esta reunión organizaciones que la CTA cobija, por así decir, de la ciudad, movimientos de distintos tipos, sindicales y movimientos sociales, y también organizaciones campesinas y de pueblos originarios, con la idea de conocer cuál es nuestra realidad y también tener una propuesta para poder resolver las problemáticas que nos presentan.
Perfecto, Rita. Y este foro de los pueblos libres, en un principio al menos, está pensado básicamente para la provincia de Corrientes.
En un principio, sí. Es una idea que estamos manejando hoy aquí en Corrientes, pero con una apertura a toda la región, porque como su nombre lo indica, es de toda la zona mesopotámica y más, porque la zona del Paraguay, Uruguay, etcétera, integraban los pueblos libres que declararon su independencia en 1815. O sea, traemos esta tradición artiguista de unidad de toda esta zona. Hoy están representados, además de correntinos, misioneros, chaqueños, y bueno, mañana va a llegar un formoseña que ya no entra en la reunión de hoy, pero por lo menos estuvo representado con compañeros del Chaco que traen las consignas de su zona.
Perfecto. ¿Y este es el primer encuentro del foro o ya hicieron reuniones preparatorias previas? Contanos un poquitito cómo viene este proceso y qué están discutiendo en este momento.
Para mí es mi primer foro, para mí, pero es una historia que tiene ya más de 10 años que se vienen reuniendo y proyectando un mundo mejor realmente, porque aquí en Corrientes tenemos un proyecto que se llama Asunción del Cambaí y que estamos dando el primer paso con la construcción o edificación de una comunidad de trabajadores y una comunidad cultural que está dando sus primeros pasos para solicitar tierras y luego todo lo necesario para poder construir un barrio con toda su infraestructura para albergar a los integrantes de la comunidad.
Perfecto.
Lo que a nosotros nos alimenta, por así decir, es identificarnos como sujetos colectivos con una tradición popular de trabajadores que fuimos históricamente despojados de nuestros derechos, que conocemos cuáles son las leyes que nos amparan y que estamos dispuestos a solicitar lo que nos corresponde. Y en este caso, en la ciudad de Corrientes, es solicitar las viviendas con un barrio, con todo lo que ello conlleva y además la relación con el campo, porque se proyecta que tenga albergue para los agricultores familiares y también un espacio donde ellos puedan comercializar su producción. Es decir, creemos que hay una alternativa al capitalismo y que esa alternativa es estar unidos y ser solidarios, ¿no? entre nosotros, siempre conociendo nuestro derecho y reclamando, se nos devuelve aquello que se nos despojó. Y en esto, la historia que se sigue repitiendo, y como luego conversará el compañero Piris, que hasta el día de hoy están cada vez más, lamentablemente, despojando de los derechos a los campesinos.
Rita, te agradecemos muchísimo la contribución que hiciste a que nuestros oyentes conozcan un poco lo que están ustedes defendiendo, promoviendo y tratando de impulsar en Corrientes, que seguramente no es fácil, como lo demuestra la lucha de tantos años. Este es un aporte fundamental para nuestro programa Alimento y Vida y nuestros oyentes urbanos, básicamente la ciudad de Buenos Aires, preocupados por la alimentación popular, por la soberanía alimentaria, por el control de los alimentos, el control de las semillas, el control de la vida. Y si vos sos tan amable, nos permitís hablar un poquitito con Cristian Piris, ¿puede ser?
Cómo no. Un saludo a toda la audiencia y el llamado de atención a la importancia de esta unidad entre el campo y la ciudad. Todos necesitamos estar unidos en esta batalla que debemos dar para defender nuestros derechos, porque el 99% de la población estamos siendo despojados por el 1%, estamos siendo despojados de todos nuestros derechos en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias a vos, Rita. Y bueno, y entonces, si a ustedes les parece, amigos, conversamos un ratito con Cristian Piris. Cristian, por favor, si sos tan amable, nos contás quién sos, de dónde sos. Marco comentó que vos estabas muy ligado a la problemática de Libera. Así que bienvenido a Alimento y Vida.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, gracias por el espacio. Como bien decía Marcos, mi nombre es Cristian Piris, soy coordinador del movimiento provincial Guaraníes de Liberá. Somos un movimiento ligado a la ecología social que venimos llevando adelante el reclamo de las comunidades campesinas y pueblos originarios de la provincia, que hoy por hoy están preocupados y con la problemática de que está avanzando el proyecto de un parque nacional que limita y peor aún los expulsa de sus propios territorios. Son comunidades que habitan el estero, son nacidos, criados allí con sus ancestros en esas tierras, y que este proyecto hoy dejaría a todas estas comunidades fuera de su lugar, de su territorio, ¿no?
Cuando vos hablas de un proyecto del que nosotros lamentablemente no teníamos idea hasta que vos lo pones en el aire, la sensación es que también acá hay un retroceso enorme, porque en todo lo que es la problemática de parques nacionales a nivel internacional y en nuestro país con una historia reciente bastante progresista en este sentido, el parque no se entiende sin los pobladores ancestrales, sin la cultura. El parque es un territorio que tiene historia, tiene vida, tiene cultura. ¿Qué está pasando?
Sucede que se está escudándose detrás de la idea de conservación, pero es una idea de conservación estricta, que además tiene una historia bastante oscura de despojo de las tierras, de desalojos, de denuncias, de atrites a los pobladores, y obviamente también tiene muchísimos intereses económicos detrás. Entonces, está sucediendo esto que vos decías, un retroceso en lo que hasta los últimos años se venía dando, que es el reconocimiento de las comunidades originarias, y al contrario, se los está tratando de expulsar. De hecho, el argumento principal de quienes llevan adelante este proyecto es que en esas tierras no existen comunidades ni originarias, ni campesinas, ni
pero hay agua dulce.
Pero hay agua dulce, por supuesto, exactamente. Hay territorio, hay tierra también para poder explotar como esto del ecoturismo, que es un negocio solamente para los ricos, que jamás desde que se inició el ecoturismo en la provincia ha servido de crecimiento para las comunidades, porque eso es lo que las excluye. La provincia es lamentablemente una de las provincias más pobres de la Argentina, y no está preparada ni tiene la inversión y la capacidad para albergar el ecoturismo, y se propone a través de esto, porque también está eso, ¿no? El ecoturismo para los ricos y no para las comunidades campesinas.
Bueno, Cristian, bueno, nosotros nos interesa mucho la propuesta del Foro de los Pueblos. Vamos a seguir en contacto a través de Marco, y después de que él siga su peregrinaje por los distintos lugares del país, a través de los mecanismos que él seguramente nos va a facilitar con ustedes. Te agradecemos muchísimo a vos, le agradecemos muchísimo a Rita, y si vos quisieras comentar en un minuto que nos está quedando aproximadamente, ¿qué están pensando, proponiendo en el corto plazo con respecto a este tipo de problemática, a la problemática de Liberá en concreto?
Lo que hoy se ha hecho fue presentar un pedido y un reclamo y un informe a diputados, ya que el proyecto tiene media sanción, ya que se aprobó unánimemente en senadores sobre tal, es decir, sin consenso ni consulta. Se ha preparado un reclamo, se ha generado muchísima difusión acerca del reclamo de las comunidades y de las asociaciones sociales que acompañan, y por ende se ha trasladado a comisiones el debate en diputados, y ha servido para que se frene un poco y no se apruebe tan unánimemente como ha sucedido en senadores. Vamos a seguir con esa causa de llevar adelante el reclamo a las comunidades y de ser necesario avanzar a instancias legales más profundas para que no se traspase ni se deteriore el derecho de las comunidades originarias, que son las principales afectadas y a las que hoy no se les está teniendo en cuenta.
Bueno, te agradecemos muchísimo nuevamente a vos, a Rita, y bueno, y seguimos en contacto con Marcos, Marcos Filardi. Marcos, ¿estás allí?
Aquí es vaso.
Gracias. ¿Marcos?
Sí,
sí, básicamente, básicamente para despedirte y agradecerte la sí, para despedirte, Marcos, y para agradecerte el contacto que hiciste con Rita Mesa y con Cristian Piris, que me parece que fueron suficientemente elocuentes. ¿Hola? Bueno, nosotros seguimos. Se cortó la comunicación. Seguimos en Alimento y Vida.
Seguimos con lo que seguimos.
Sacudidos por sí. Algunas noticias de las muchas que nos llegan del interior y casi todos con similares características.
Sí, sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí estaba pensando un poco mientras te escuchaba hablar con Rita y con Cristian. Qué duro, ¿no? Qué duro que está la situación. Y siempre hay algún negocio atrás de todo esto, ¿viste? Que el Parque Nacional, que el ecoturismo, que y la gente que está ahí desde siempre. No sé quién se ocupa de esa gente. Bueno, vamos a...
Seleccionar noticias sí. De los múltiples...
sí, hay montones. Empecé, ¿sí? A ver, che, no, antes estaba leyendo esta. ¿Cuánta plata tienen los argentinos en el exterior? Según el INDEC, 230 mil millones de dólares. Según Ferreres y otros consultores privados, más de 400 mil millones de dólares. Entonces, claro, dice... ¿Qué vamos a invertir nosotros los argentinos? Dice que dijo un embajador en Argentina, de un importante país, si ni los propios argentinos tienen confianza para repatriar su dinero, ¿no?
Bueno, o sea, y que... hay una expectativa de que con el blanqueo que se puso en marcha, alguno de los 13.000 que se dice que son, según la AFIP son aproximadamente 13.000 a los cuales están... avisando, interesando en el blanqueo, quizás sean más, a lo mejor algunos se escapan.
¿Y que los traigan?
Que los declaren. Que van a declarar 40 mil millones aproximadamente, pero el blanqueo no exige repatriar.
Repatriar, claro, o sea que nada. O sea, simplemente no, es para...
es una muestra de la solidaridad internacional de Argentina.
Claro, claro, sí, qué increíble. Che, bueno, otra, ¿te parece? No sé, a ver, Prat Gay está enojado con los supermercados por los precios exorbitantes de algunos productos en la góndola. Además de enojarse, el ministro de Economía de Mauricio Macri no debería hacer algo, ¿eh? Porque claro, estos son, viste, piden por favor, se enojan, pero no toman ninguna medida, digamos, que de peso como para torcer un poquitito la fosa, ¿no?
No es fácil y sobre todo menos si no hay ganas, digamos.
Claro, ¿no? Y uno se acuerda, ahora viene a mi mente, viste, cuando decían que Cristina y el gobierno anterior se peleaban con todo. Y vos te das cuenta que muchas veces es, pero más que necesario, tener que pelearte. Y no es una cuestión de buena voluntad. Porque...
Y en todo caso, si dependiera un poco de la buena voluntad, está claro que ni el presidente confía en la buena voluntad de los empresarios argentinos y, por otro lado, la alimentación no puede quedar en manos de la buena voluntad de algunas pocas empresas. Digamos, hay una responsabilidad del Estado en defensa del derecho sagrado, derecho a la alimentación.
Claro, sí, pero...
Bueno, vos habías hecho un listadito en el sí. Listadito que habías hecho... Ah, ¿lo de los cartoneros?
No, eso me llamó la atención, che. En la cooperativa, una cooperativa de Rosario, Cartoneros Unidos, que organiza carreros y recolectores, tiene 15 años y son 450 familias que viven de la cooperativa. Y dice que está al borde del colapso, explica Mónica Crespo, que es una de las integrantes de dicha cooperativa. Y dice que hoy en día hay 180 familias en lista de espera para ingresar. O sea, dice que es notable la cantidad de gente... que antes podía sostener con ingresos, servicios, el cable, etcétera, y que ahora se han quedado sin trabajo y están en lista de espera para ir a revolver la basura. Es increíble esto que leía hoy, estaba en un diario de Rosario, ¿no?
Sí, y en esto de revolver la basura y haciendo memoria de algo que decía nuestro amigo Carlos Briganti, el reciclador, él conversaba y recogía de una vecina que tenía una verdulería 50 kilos de sí. Residuos que orgánicos que él compostaba y lo transformaba en alimento para las plantas que tenía en su terraza, sí. Pero además para compartir.
Sí.
Nosotros hicimos un modesto cálculo que lo puede hacer cualquiera de ustedes. Si en Buenos Aires hay no menos de 30.000 verdulerías chicas, más allá de las cadenas de supermercados. En cada verdulería chica hay un residuo de 50 kilos de productos orgánicos por día, los 365 días del año.
¿Hiciste la cuenta? ¿Cuánto da?
¿Cuántos miles de toneladas? Claro, ¿cuántos camiones de residuos orgánicos que se transforman en alimento para la producción de plantas, de flores, de hortalizas, etcétera, en la ciudad? Una ciudad con cada vez menos espacios verdes, y ahí hay denuncias muy importantes que vamos a retomar, haciendo el cálculo de la privatización de espacios públicos que se ha producido en los últimos años, una superficie muy importante en la ciudad, que está incluso diferenciada por comuna. Así que sobre eso vamos a volver seguramente.
Bueno, pero o sea que la cuenta sería 30.000 por 50 por 365 y ahí sacás más o menos la cantidad.
En kilos. Kilos. Y si le sacás tres ceros, lo transformás en toneladas.
En toneladas. Bueno, se lo dejamos para la tarea para el próximo viernes, ¿te parece? Che, sábado y domingo, encuentro provincial de ferias francas en Corrientes. Y se espera mucho más de 500 personas que asistan. Pasamos el aviso. Bueno, encuentro provincial de ferias francas en Corrientes.
Bueno, y yo no quisiera, tenemos muchísimas noticias para compartir, algunas buenas también.
Bueno, a ver una, Carlos.
No, pero de las buenas. De las buenas, sí, dale, sí, de las buenas.
Sí.
Mañana. 30 sí. de julio sí. del 2016 se sí. produce la inauguración de la Sociedad Rural Argentina. Creemos que las piezas oratorias del presidente de la Sociedad Rural Argentina y del nuestro presidente Mauricio Macri, primer presidente que va a la rural y participa en esta actividad en los últimos 14 años.
Desde de la Rúa fue el último, ¿no?
De la Rúa fue el último.
Sí.
Y ahora va esto, sí. Nos parece que hay que escucharlo y leerlo con atención, porque ahí va a estar dicho el programa de lo que no debe ser.
Uh-huh. ¿Mm? Está bien.
¿No? Y a veces, y no siempre, se pone en forma tan clara y taxativa las ideas como seguramente va a pasar mañana. Así que es una oportunidad excelente para saber a dónde nos están llevando.
O sea que vos decís que, por ejemplo, mañana no va a pasar como pasó con Alfonsín cuando estuvo aquella vez que...
Que lo silbaron.
No va a pasar eso.
No creo,
¿no?
No. Múltiples aplausos. Aplaudimos todos mañana.
Así que bueno, entonces, y el viernes que viene lo vamos a comentar acá.
Sí, seguro.
Así que vamos a desmenuzar un poco. Che, y bueno, yo tenía acá otra pequeña noticia rápida, porque ya nos estamos yendo, nos queda un minuto. ¿Sabías cuánto cuesta la leche en Argentina? Está cerca de 19, 20 pesos, ¿sí? Un trabajo que hicieron, un relevamiento. Y en Alemania, llevado a pesos argentinos, está 12 pesos el litro de leche. O sea que nosotros lo pagamos un 50% más.
Pero no tenemos alternativa, porque eso de ir a comprar leche a Alemania nos sale,
nos sale
un
caro.
Poco. O tener bueno, las vacas alemanas para... No hay caso.
Pero bueno, hay un listado en todos los países, la leche es más barata, salvo en Argentina. Bueno, che, no me voy despidiendo,
vos hablabas,
Carlos,
de una
Yatasto. La leche Yatasto, que yo la pago 12 pesos, en los negocios que son de séptimo, de la cooperativa La Ciudad, de séptimo varón, ahí la pago. La leche Yatasto sale 12 pesos, ¿no? 19.20 como la Serenísima. Bueno, che, nos despedimos. Nos vemos entonces otra vez el viernes que viene a las 18 horas en Alimento y Vida.
Festejando el programa número 50 con invitados especiales
sí, va a ser
musicales.
Un programa muy musical, sí, efectivamente. Así que nos veremos entonces el viernes que viene. Un abrazo a todos. Gracias.
Gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.